Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar a esta hora y lo hacemos como siempre, poniendo una calle positiva. Te hablaba el lunes de un hombre que con 96 años acaba de graduarse de su primera licenciatura. Pero en este verano loco también hemos conocido la historia de un joven de 14 años que ha sido admitido para estudiar su segunda carrera. Unos tanto y otros tampoco. Carlos Santamaría, que así es como se llama este joven mexicano, ya puede presumir de ser el primer adolescente en cursar la licenciatura de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Mérida, en Yucatán. Nunca antes había sido admitido un chico de su edad, por motivos obvios, pero es que Carlos no es un niño normal. Este pequeño genio autodidacta entró en la universidad con tan solo 11 años. En aquel momento, dado sus conocimientos, se decantó por la física biomédica, pero ahora, ya más maduro, 3 años después, va a poder cursar lo que realmente quería, la ingeniería. Lo que está claro es que Carlos sabe perfectamente que su futuro está en el estudio de las células. Él afirma que quiere saberlo todo de ellas y poder así aportar su granito de arena a la medicina. Menudo carrerón lleva el chaval. Seguro que en pocos años su nombre está dando la vuelta al mundo. Ojalá sea así, porque sus hallazgos y sus logros irán en beneficio de todos. Son las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos a los ponedores en este miércoles. Es 5 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos hasta ahora poniendo las calles. Es verano, ya lo sabemos, hay muchas personas que están de vacaciones, pero claro, hay otras, como es nuestro caso, a las que nos toca seguir aquí, al pie del cañón. Por eso estamos una madrugada más acompañándote, no solo a los que tienen que trabajar, sino también a los que no pueden dormir por motivos varios y a aquellos que se encuentran mal, que están enfermos y que también nos están escuchando. Hoy hemos preparado un programa cargado de historias. Por ejemplo, en esta primera hora vamos a hablar sobre la edad del pavo, pero no de nuestros hijos, sino de los perros, que también la pasan. Otro de los temas que abordaremos serán los cambios de temperatura y cómo afectan estos a nuestro organismo. Ya sabes que hay una leyenda urbana, ¿no?, de que cuando hace frío se resienten los huesos. Bueno, pues para aclarar este y otros mitos, estará con nosotros el traumatólogo Miguel Ángel Plasencia. Y bueno, no sé si él sabrá si las pirámides fueron construidas por alienígenas. Zaida Picos, buenos días, que a mí esto me ha sonado rarísimo.
Hola, buenos días, Bea. Pues quién sabe, ¿no? A ver si fueron construidas por los egipcios o por los alienígenas. Lo resolveremos en las noticias curiosas de hoy, que vienen además cargaditas. Habrá mucha y buena música, sin dudarlo, y los mensajes de nuestros oyentes. Hoy te estamos preguntando sobre cuál es tu juego de mesa favorito, si sueles ganar o perder, o si eres más de oca, de parchís, a ver qué nos cuentan.
Enseguida abrimos ese melón. También nos interesa saber la información del tiempo. Creo que volvemos a las andadas de la semana pasada. Vuelve a hacer calor insoportable aquí en Madrid. Y Óscar Martín, ¿cómo se presenta el día?
Buenos días, Bea. Pues mira, para hoy miércoles hay muy pocos cambios. Alguna que otra nube al principio de la mañana en el interior de Galicia y del Cantábrico, zonas de Valencia, área del Estrecho, Melilla y zonas de Cataluña, donde no se descarta alguna precipitación débil en el litoral catalán y en el área del Estrecho. Las temperaturas diurnas en ascenso en la mayor parte de la península y Baleares, notable sobre todo en el entorno del Alto Ebro y Pirineo Occidental. En el resto del país cambian más bien poco.
Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores. En esta hora queremos hablar contigo para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho y gracias a ello tienen su diploma.
Y a ver qué nos cuenta Juan, que está en Alicante poniendo las calles. Juan, buenos días.
Buenos días, estoy en Murcia ya, acabo de cruzar la frontera.
Ajá, ¿cómo es que te has ido de Alicante a Murcia con algún servicio?
No, he ido de Cartagena a Alicante a llevar un servicio y estoy de vuelta.
Ajá, ¿qué tipo de servicio era? ¿Aeropuerto?
No, estación de autobuses. Incluso he tenido el placer de llevarte desde los Alcázares, Murcia, al aeropuerto de Santa
Fe. Ah, qué bueno, cuando di el pregón. Jolín, qué gozada, macho, qué bien, y que te acuerdes, no te destrocé el coche, ni te vomité, ni nada, ¿no?
No,
qué va. qué bueno.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a Alejandra y a todos.
Pues sí, que lo necesitamos. Gracias, Juan, un abrazo, hermano. David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan, somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril! Dale un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, dale un poquito.
escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiere hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, ¿no? Del crujientito, del bueno.
Del crujiente.
Uh-huh. Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
Jesús, ¿a qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí, los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge, entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha, escucha.
A ver.
Poniendo las calles.
Ya sabes, si quieres tener el diploma como ellos, tienes que llamar al 950-6006. Entras en directo con nosotros y te lo mandamos. También nos puedes encontrar en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el WhatsApp 662-942-605. Si nos escuchas hasta ahora, son las 4 y 12, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar.
Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo ya a mi lado.
Niña, dime a mí si tú me quieres, porque niña, a ti te estoy queriendo.
Hace mucho tiempo que la quiero, pero no te tengo ya a mi lado.
Niña, dime a mí si tú me quieres,
porque yo, niña, me vuelvo loco.
Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar.
Hoy tenemos un tema abierto para los ponedores que mola bastante. A mí me encantan los juegos de mesa. Es algo que además estoy inculcando también a mis hijos. Tenemos la mayoría, sobre todo los que son de toda la vida, ¿no? El trivi, Royal, el Monopoly, el Cluedo, el Tabú, el Scattergories, el Pictionary. Bueno, son tantos y tantos los juegos que nos hacen disfrutar y ahora pues mis hijos me están enseñando los nuevos. Hay uno que se llama Virus, que es un juego de cartas y la verdad que es divertidísimo, divertidísimo. Es de los que más me gustan ahora mismo. Y también el Uno, que me he aficionado hace poco. Zaida, yo no sé si tú eres muy de juegos de mesa.
La verdad es que no mucho, yo suelo ser pues cuando vas con los amigos, ¿no?, de casa rural o con tu familia o tal, pero mi favorito yo creo que sin duda el tabú. Es que me río con
muy
ese
divertido
juego, Bea, que es que... Es que te salen de cada palabra, que madre mía. En fin, mira, Ángel Ruiz Orzaez nos dice que él es del parchís, de la oca y de las damas. O Fran Rodríguez, ajedrez. Y dice, digamos que soy mejor astronauta que ajedrecista. O sea que no sé yo cómo...
O sea que juega al ajedrez, pero no se le da.
Eso es. Nacho Martín dice, buenos días equipo, el Trivial, el Scattergories y el Pictionary, en ello estamos, nos dice. Y nos manda además una foto con su peque... jugando a lo que creo que es el Pictionary.
Que es el de pintar, claro.
Eso es. Jaime Bauzarévalo, el parchís, ajedrez y las cartas, el tute, póker, cinquillo. Bueno. Buenos días, saludos desde Mallorca. Soy ponedor.
Con el parchís yo me he pasado las tardes enteras jugando con mi hermana.
Sí, sí, sí.
Pero luego es muy curioso, mi hermana en otras cosas no. Pero en el parchís tenía muy mal perder. Y entonces se enfadaba en el momento que la comías una. Con lo cual lo convertía en un infierno, porque ya a la primera de cambio, según le comías una ficha, estaba de morros y al final terminaba tirando el tablero a tomar por saco. Yo era una cosa desesperante. Con el resto de juegos no le ocurría. Perdía, por ejemplo, si jugabas al tute, que también me enseñó a jugar mi abuela, que es un juego de cartas un poco antiguo, pero yo jugaba al tute con ella y no se enfadaba, pero con el parchís había bronca, Zaida.
Yo es que al parchís, tengo que confesar que es que no sé qué me pasa con el parchís, que nunca gano. Haga lo que haga, nunca gano.
Pero
Bea,
se te atraviesa, es decir, ¿no ganas y encima no quieres jugar nunca a él o lo toleras?
Me da un poco igual, lo que pasa es que me aburre ya no ganar nunca, porque ya. Es que no sé qué hago con ese juego, te lo prometo que no sé lo que hago, no sé. Tengo como una cruz ahí con el parchís y no hay manera.
Que
oye.
No se te da. Mira, Sara no. Álamo, que está en Málaga, dice, yo tengo muy mal perder, mira, estás como mi hermana. Dice, o gano o es que han hecho trampas, pero siempre de buen humor. Con los amigos suelo jugar mucho al Uno y con la familia me encanta el Scattergories. Este es el del pulpo, ¿no? Animal acuático.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
No, sí. El pulpo, ¿no? No, ¿cómo era? El pulpo mascota, ¿no? Como mascota o algo así.
No sé, ahí ya me pillas, Bea.
Con el anuncio, ¿no os acordáis?
Si es que lo tengo en mente.
Porque no se lo daban por válido.
Lo tengo en mente, pero no me sale la frase.
Ay, no me acuerdo de la frase ahora mismo. Seguro que los ponedores ya están al quite y nos están mandando los mensajes.
Pues sí,
y Beatriz Nieto, que está en Lugo. Madre mía, qué buenos momentos cuando jugamos en familia, tanto en verano como en Navidad. Eso sí, las mejores risas jugando al bingo. Y cuando mi cuñado canta línea sin serlo, que no aprende todavía. Hay mucho tramposillo por ahí también suelto.
Sí.
Por cierto, que nos han mandado también un mensaje al WhatsApp, al 662-942-605.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Manuel de Zaragoza. Bueno, juegos de mesa. Pues mira, en el pueblo la verdad es que le pegamos bastante los juegos de mesa. La resistencia, el virus, con las sobrinas jugamos bastante también a los gatitos explosivos y sobre todo, si podemos y hay suficiente gente, pues nos intentamos marcar un Rubik's Cube, que es la verdad que bastante entretenido. Luego, pues según quien sea, pues sí que hay alguna partidica de guiñote o de tute o alguno más, y pero vamos, básicamente eso es lo que os cuento, el virus, gatitos explosivos, mi cup, así somos. Bueno chicos, buenos días, feliz jornada y soy ponedor.
Me quedo con los gatitos explosivos.
Con los gatitos explosivos, que ya lo he buscado, pero no me iba a quedar así, claro, decía, acepto pulpo como animal de compañía, un anuncio del año 96.
Eso,
¿tú ahí
eso,
cuántos
eso,
años
sí,
tenías,
claro.
Oscar?
Pues... Yo ahí no estaba ni pensado, yo creo, ¿eh?
¿Y tú, Zaida?
Yo 3 añitos tenía.
3 añitos, claro. Aquí solo lo recuerdo yo ahora mismo. Que decía, pues, decía pulpo como animal de compañía y le miraban mal. Y al final decían, aceptamos pulpo como animal de compañía porque el dueño era el que daba esa respuesta.
Claro.
Y si no, se llevaba el juego.
Luego estaba que... también los juegos estos de mesa, que yo me acuerdo del anuncio. De... ¿Sabes cuál te digo?
No. Zaira, te toca buscarlo. Te toca buscarlo y luego nos lo cuentas, que luego vamos a seguir hablando de juegos de mesa, pero ahora tenemos que cambiar de tercio. A las 4:20 de la mañana no se pone dor si tú tuviste la edad del pavo. Bueno, yo creo que la hemos tenido todos. Algunos mal, más, otros menos. Algunos nos ha durado más y a otros menos, pero tenerla la hemos tenido todos. Sin embargo, lo que igual nunca había llegado a pensar es que los perros también pasan por una especie de adolescencia. Después de unos meses, el animal entra en esa temida etapa que los dueños sin duda deben tener en cuenta. Por ello nos preguntamos, ¿llegarán los perros entonces a ese momento en que te dicen con sus ojos, con sus ladridos, todo eso de es que ya no te quiero o déjame en paz, o es que no me entiendes o es que no te enteras de nada? ¿Será eso también la edad del pavo en los perros?
Lo cierto es que, al igual que sucede con los seres humanos, cuyos cuerpos se inundan de hormonas y sus cerebros se vuelven a cablear durante la pubertad, los perros también pueden llegar a ignorar y desobedecer a sus dueños por este motivo.
Para contarnos más sobre este tema tan interesante, ha estado en la tarde de COPE el adiestrador de perros de la residencia canina madrileña Más Que Guau, Santiago Vidal. Él ha hablado sobre la adolescencia en este animal.
La adolescencia en los perros existe, claro que existe, y resulta que es una de las etapas más importantes de su vida, y tanto los profesionales como los propietarios nos olvidamos. Es como si tuviéramos un cachorro que pasa de golpe a ser adulto, y claro, entonces empiezan los problemas, porque nos encontramos con un cerebro infantil, un cerebro de cachorro, con un cuerpo de adulto, y claro, los problemas se multiplican.
En este sentido, muchos comportamientos que podemos percibir en los humanos también ocurren en los perros.
Muchas veces nos horrorizamos de que se compare a los perros con las personas, pero en realidad el sistema nervioso de ellos es muy compatible con el nuestro. A nivel emocional y a nivel racional, podíamos hacer todo tipo de comparaciones. De hecho, en psicología, muchos experimentos sobre conductas humanas se demuestran con experimentos con perros y con ratas. Todo lo que quieras comparar de los chavales adolescentes, casi todo coincide con los perros.
Además, el adiestrador ha comentado ciertas injusticias que se dan en estos animales.
Hay una cosa muy injusta con perros jóvenes, porque hemos hecho varios estudios y resulta que un porcentaje altísimo de los perros que las personas abandonan tienen menos de 2 años y les abandonan en etapa adolescente. Entonces hemos visto también que tantos años que llevamos trabajando en esto, que un porcentaje muy alto de nuestros clientes también son perros jóvenes. Y es que ocurre una cosa muy injusta, y es que juzgamos a los perros en esta etapa por lo que son y no por lo que serán en el futuro. Es tan injusto como si a un chaval de 16 años tú crees que es un vago, que no quiere trabajar, qué tal, y luego resulta que es una persona que triunfa en la vida y que es perfecta. Entonces son etapas que tienen que pasar, y pasa una cosa muy buena con la adolescencia, que es una patología que se cura con la edad.
Claro, que yo me pregunto, ¿de qué edad a qué edad estaríamos ante un perro adolescente normalmente?
Hay unas variantes que tienen que ver con raza. Las hembras también maduran antes. Pero por generalizar, diríamos que la adolescencia empieza aproximadamente a los 5 meses y termina entre los 18 y los 24 meses.
Por tanto, ¿qué debemos hacer justo durante ese momento?
Tenemos que ver la adolescencia, que es una etapa tan problemática, lo tenemos que ver no como un problema, tenemos que armarnos de paciencia y de empatía, y tenemos que verlo como una oportunidad. Es una oportunidad de arreglar pequeños fallos de socialización de la etapa de cachorro, y también lo siguiente que tendríamos que hacer un poquito es ponernos en lugar del perro joven y entender que los perros jóvenes se aburren con facilidad, que son imprevisibles, que son activos, que no tienen autocontrol, lo tienen que ir aprendiendo, también les falta habilidad social, y sobre todo, mucha empatía, porque son perros con miedo. Lo que pasa es que el miedo se disfraza muchas veces de hiperactividad o de exceso de sociabilidad, y entonces el trabajo nuestro precisamente es no cometer errores. Un error súper común es el exceso de ejercicio. La gente cree que los perros jóvenes hay que machacarles, que se cansen y así se portarán bien. Y esto es un error bastante grave, porque de hecho su sistema musculoesquelético todavía no está acabado, y el exceso de ejercicio somete a un estrés muy grande, y ese estrés precisamente agrava los problemas.
Claro, de este modo parece que los dueños están educando mal a sus mascotas durante su particular edad del pavo, y eso mismo pasa también muchas veces con los padres primerizos y con los adolescentes. Desde aquí os animamos a todos los que tengáis perro, a resolver todas las dudas con grandes profesionales como Santiago Vidal. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:25 de la mañana. 4:27 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y hoy vamos a hablar de juegos de mesa. Carlos Valverde nos ha escrito, dice, desde Oviedo, en Asturias, Tabú, ese es un juego muy bueno, aunque mi preferido es una especie de tabla donde en un lado ponemos nombre, lugar, animal o plato y en el otro ponemos una letra y tenemos que intentar adivinar todo lo que podamos y que empiece por la letra que ha salido. No sé por qué, pero siempre pierdo. Eso es, yo creo, más o menos el funcionamiento del Scatter, Boris, Zaida.
Ese, yo le llamo el Tutti Frutti, pero yo creo que hay diferentes formas de llamarlo. Mira, Ángeles Ángeles dice el ajedrez y el chinchorro. El primero dice, me deja la cabeza así un poquito mal y por el contrario el segundo me relaja. Muchos besos, equipo. Omar y Martínez González dice el guiñote y el bingo. O Silverio Segarra Martínez, buenos días Bea y Zaida, me gusta el parchís, de cartas el póker y el guiñote, que es de Aragón, pero también se juega en la mayoría de pueblos de Castellón. Un saludo desde Val de Uxó. No tengo ni idea de qué es esto del
Yo tampoco.
Guiño, te vea.
Es que hay algunos que además ya están geolocalizados el juego, es decir, que se juega mucho en una zona concreta.
Sí, bueno, yo aquí jugaba uno que yo creo que se lo inventó mi hermana, que se llamaba el churruski, que era de poner como cuatro cartas encima y tenías que ir haciendo las dos que había del medio, pues un número más o un número menos. Y cuando había las dos cartas que eran iguales, del mismo número, decías churruski y se las comía el otro.
El otro, ¿no?
Ese juego me encantaba. Que, por cierto, los juegos estos que te estaba diciendo antes eran los juegos reunidos.
Ah, los juegos reunidos, es verdad, mítica esa caja. Y yo creo que se siguen vendiendo todavía. No sé si será igual el formato.
Pues yo creo que sí, porque hace poco juraría que a un primo mío se lo regalaron por su cumpleaños.
Pues seguro. O sea, Zaida, espera un momentito porque en el WhatsApp, en el 662-942-605, Ángel Luis nos ha mandado este mensaje para aclararnos unas cosas, mira.
Pulpo animal de compañía. Repito, pulpo animal de compañía.
¿Ves? Pues Carlos y José clarito. Martín también. Yo ya lo había dicho porque era buscarlo. Es que no me acordaba, claro. Son tantas referencias de los años 90 que no me acordaba. Pero era lo del pulpo, claro. Si es que se iba indignado con el juego, de hecho. Y es cuando ya le decían, cuando ya veían que recogía el juego y se largaba, le decían el resto, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿ves? Pero si es que está todo claro. Bueno, nos vamos a ir con las noticias, pero antes yo quiero dar las gracias a Juan José y a Piti del Molino de Abajo, del Bosque, en Cádiz, porque la semana pasada llamaron, entraron en directo para contarnos que eran ponedores y cuando entraron, pues yo les pedí, porque tengo más morro que espalda algunas veces, que mandaran unos molletes de los que hacen aquí. Tengo que decir que lo pedí de broma, como siempre digo. Anda, pues a ver si se caen algunos por Madrid antes de llegar a la taberna. Oye, pero recogieron el guante y son unos señores, porque nos han llegado hoy, Zaida. Así
qué
que
envidia.
Sí, mil gracias de verdad. Hoy estamos toda la redacción, tengo que decir que han mandado un montón, con lo cual hemos compartido, evidentemente. Se han llevado compañeros de deportes, compañeros de Herrera en COPE y nosotros, por supuesto, y los compañeros de la noche. Hemos desayunado a la salud de Juan José y de Piti, del Molino Abajo. Tú, Zaida, al encontrarte en Galicia, pues te has encontrado boquerón, boquerón. Claro, te has quedado boquerón, pero bueno, tú hazte ahí una tostada y te haces una idea de como si te estuvieras tomando el mollete.
Nada, yo estoy aquí con mi huertito, Bea, y mis cosas de la huerta tan tranquila.
Y tan rico. Bueno, las fotos que hemos hecho de los molletes y de nosotros comiéndolos, pues están colgadas en las redes sociales del programa, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles y también en el Instagram @ Beatriz Calderón Alonso, y ahí pues podéis ver esas fotos que hemos colgado. Y ahora sí, nos podemos ir ya con las noticias curiosas a las 4:31 de la mañana, Zaida.
Y nos vamos hoy un poquito lejos, ve a Estados Unidos, porque allí ha ocurrido algo digno de una película de Hollywood, cuanto menos. Resulta que las autoridades de Florida están ya investigando a un hombre que el pasado 1 de agosto se agarró con todas sus fuerzas al parabrisas de un camión que circulaba por la autopista.
Madre.
Es de locos.
Lo peor es que este personaje, porque no tiene otro nombre este personaje, aguantó sobre el camión durante 15 kilómetros. Fue Billy Corben, el director de cine documental, el que grabó el vídeo y lo subió a las redes sociales. En él se ve cómo el camión intenta una y otra vez deshacerse del hombre, dando volantazos, que va en el parabrisas de su vehículo y cae encima, golpea el cristal con un objeto metálico.
¡Baja del techo!
¡No!
¡Baja!
Tiene Tarantino una película que va de algo parecido.
Sí, sí.
Un tío al parecer un coche.
Al parecer el hombre llevaba ya un tiempecito liando la parda. Resulta que comenzó a caminar ya por la carretera, cosa que no se puede hacer. Uh-huh. Saltó una pared de hormigón y después se abalanzó sobre el parabrisas de un camión.
Dios
por
mío.
Suerte... Tú imagínate la situación. Por suerte, la patrulla de carreteras pudo parar el camión, detuvo al hombre y lo trasladaron al hospital regional de Wellington, ya que obviamente estaba herido. En fin, lo que te digo, digno de una película de Fast and Furious como mínimo.
Madre mía, cómo están las cabezas, ¿eh?
Pues sí, cómo está la vida. Y ya que hablamos de escenas dignas de películas, Bea, te cuento ahora otra que te va a dejar así.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pero muerta alto.
¿Tú te crees que han rescatado a tres hombres perdidos en una isla del Pacífico gracias a que escribieron SOS en la arena?
Espera, ¿qué?
Pero esto funciona.
Pues a estos hombres le funcionó. Mira, se quedaron varados en Pikelot, que es una isla remota del Pacífico, y fueron auxiliados por las autoridades australianas y estadounidenses gracias a la ingeniosa idea de escribir esto en el arenal de la playa. Claro,
claro, supongo que con letras gigantes, ¿no?
Eso es, con unas dimensiones increíbles. Digno de la serie como mínimo Perdidos, para que veas que la ficción a veces supera la realidad.
Sí, sí, porque esto es una cosa que hemos visto en alguna que otra película, lo de
pues sí.
O incluso hacerlo en vez de surcando la arena, hacerlo con palos y
pues
hacer una SOS gigante. Pero claro, es que para que te vean los helicópteros o un avión, una avioneta, para que te vea desde el cielo, eso tiene que ser muy, muy grande lo que hayas dibujado en la arena.
La foto te digo que es digna de ver y es grande el SOS, ¿eh? No es chiquitito ni nada de eso, es de unas dimensiones
importantes.
Bastante... Sí, 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 sí. Bueno, y ahora toca irnos a México para hablar de la siguiente noticia. Tú sabes que una de las cosas que peor llevamos del coronavirus, perdón, es esto de no poder ver a nuestros seres queridos o amigos.
Ha sido lo peor, sí, lo hemos llevado muy mal porque no podíamos vernos con la gente a la que queríamos, claro.
Claro, y aunque parezca mentira, el mundo no se ha parado. Hay mucha gente que ha tenido a sus hijos durante el confinamiento en los meses de después. Pero claro, ni los familiares ni los amigos pueden todavía o no deberían visitar a estas criaturas que han llegado al mundo en el peor momento posible.
Claro, y no les va a visitar nadie.
Claro.
Esos son los niños que menos fotos van a tener.
Pobrecitos.
Dentro del hospital.
Ah, sí, dentro del hospital sí, pero digo, en casa ya sacas de la
tecnología. Sí, pero claro, cuando estás en el hospital, como va tanta gente a verte y todo el mundo le hace fotos, los abuelos, los tíos, los primos... Pero claro, estos niños han estado sus padres solos en
van
el hospital.
A salir antisociales.
Claro, y cuando de mayores dirán, pero bueno, ¿y qué fotos tengo yo de recién nacido? Tres,
pobrecitos.
Las que hizo tu padre, el hombre, cuando pudo.
Pobres. Bueno, es por esto que una empresa mexicana ofrece ya presentar a sus bebés en cabinas transparentes.
Qué lástima,
mira,
por favor, como
ya.
Si fueran jamón York.
Esto me recuerda un poco a Black Mirror. La empresa está
qué
en Monterrey,
lástima.
En México, y lo que hace es alquilar cabinas móviles con una especie de mamparas transparentes. Así los pequeños pueden ser presentados en sociedad sin posibilidad ninguna de contagio. ¿Cómo te quedas, Bea?
Pues me quedo. Tú sabes lo que han hecho aquí en España. Había mucha gente que se veía que lo que iban es en el coche y entonces los abuelos durante el paseo se acercaban a las ventanillas.
Claro,
coche,
pues bueno, una
sin
cosa
bajarlas.
Parecida.
Entonces, más o menos es lo mismo, pero sin urna de cristal, pero vamos, es a
sí.
través de una cristalera, claro.
Sí, para que te hagas una idea, es un camión con una parte transparente
claro.
y ahí están los padres rodeados de globos, con utensilios necesarios para cuidar de sus bebés mientras dura esta especie de fiesta. Y una vez que termine, el vehículo se desinfecta correctamente y se deja impoluto para la siguiente presentación.
Si esto nos ha pasado esto por ver tantas series de estas distópicas
es
que,
sí. que
le llaman,
sí, sí, sí.
tanto que si el cuento de la criada, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y estamos viviendo una película, de verdad.
Pues sí.
O sea, se están dando situaciones que
surrealistas. Pues sí. Y las que
muy
quedan,
fuerte.
También te digo, ¿eh?
No, y las que quedan, sí, espera.
Bueno, Bea, si pudieses escoger cualquier cosa del supermercado, pero solo tuvieses un minuto para hacerlo, ¿qué te llevarías? Yo ya sé la respuesta.
Ya me conoces, me gusta la cerveza fría.
Me he puesto nerviosa. Me he puesto
¿qué
nerviosa.
¿Qué pensabas que iba a decir?
Si solamente me tengo que llevar una cosa.
En un minuto. Una cosa no, todas las que quieras, pero solo en un minuto.
Ah, bueno, sí, sí. La cerveza caía fijo.
No, eso ya lo sé. Bueno, al parecer en Chile hay un concurso que se llama Un Minuto Feliz, en el que el ganador puede coger todo lo que quiera de los estantes de un supermercado, aunque solo tiene un minuto para hacerlo, ¿vale?
Vale.
El caso es que yo me imagino que cualquier persona pues cogería, yo qué sé, pues arroz, pasta, pescado, latas, papel higiénico. Pero este hombre... que esto está a muy ver, de moda ahora con la cuarentena. Bueno, pero este hombre, Brian Velázquez, lo tuvo siempre muy claro. Él se iba a llevar el alcohol.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
¡Ole tú! Vamos, se iba a perder.
Mira, te digo, en cuanto arrancó el cronómetro, Brian se fue directo a los estantes de las botellas de alcohol y consiguió cargar decenas de ellas. La cuenta sumó más de 1.600 euros, que se dice pronto, uh-huh. Una cifra que, claro, ha dejado a todos alucinando. Fíjate si los dejó a todos flipando, que incluso los que ponen las reglas del concurso dijeron que nana, y que a partir de este momento han decidido modificar las reglas y prohibir coger bebidas alcohólicas.
Bueno, yo solamente te digo que hay en países, como por ejemplo Sudáfrica, donde se prohibió la venta de alcohol durante el confinamiento.
Sí, ¿no?
Porque las autoridades sudafricanas dijeron, va a ser, no va más esto.
Se dieron todos a la bebida.
Claro, ¿no? Se va a dar todo el mundo a la bebida. Al estar encerrado en casa, sí. Pues solamente se te ocurren cosas malas. Y la gente se va a dar a la bebida. Y efectivamente prohibieron el consumo de alcohol. Y hubo una pareja que murió porque trató de destilar alcohol en su casa.
Ay, Dios. Bueno, pues como no estabas tú, cuando estaba el pulpo que estabas tú de vacaciones, le conté una noticia de unas presas de una cárcel de mujeres aquí en España que les tuvieron que quitar el gel hidroalcohólico porque se estaban haciendo cubatas con el gel,
claro,
y Coca-Cola.
Tú imagínate,
Para que te hagas una idea.
Si es que la gente tiene un peligro, es sí. MacGyver. Tenemos que irnos ya con la música, Zaida.
Pues mira, terminamos hoy escuchando a Taylor Swift con Seven porque ha hecho historia en las listas de éxitos de Estados Unidos gracias a su último disco titulado Folklore. Es el trabajo más vendido de este 2020 con 846.000 copias en el país norteamericano, pero es que además ha vendido otras 2 millones de copias en todo el mundo en apenas una semana de existencia, que se dice pronto, Bea.
Bueno, pues felicidades a Taylor Swift, la escuchamos y en nada abrimos ya el teléfono del programa. Are there still beautiful things? Sweet tea in the summer, cross your heart, won't tell no other. And though I can't recall your face, I still got love for you. Your braids like a pattern, love you to the moon and to Saturn. Pass down like folk songs, the love lasts so. Recordar a esta hora, a las 4:41 de la mañana, las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. En todas ellas nos puedes hablar hoy de juegos de mesa, que es el tema que estamos tratando. También hay un teléfono gratuito, es el 950-60-06. Te lo repito, 950-60-06, que puedes marcarlo para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Creo que tengo a José Luis al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rea. ¿Qué tal?
Hola, ¿por dónde vas?
Pues estoy a la altura de Monreal del Campo, provincia de Teruel.
Por Teruel. ¿Eres transportista?
Sí. Sí, sí.
¿Y con qué vas? ¿Con una furgoneta? ¿Con un camión? No, con trailer.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que llevas?
Pues de todo, paquetería, que se dice, paquetería, vamos, de todo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Teruel o has salido de otra zona?
No, yo soy de Valencia, de un pueblo de Ribarroja, del Turia.
Uh-huh. ¿Y a qué hora has salido de allí?
Pues salgo de Valencia todas las noches sobre las 10, voy a Zaragoza y luego vuelvo a Valencia.
Vas a Zaragoza y luego de regreso.
Vuelvo a Valencia otra vez. A Valencia. Sí, todas las noches.
Muy bien, ¿sobre qué hora crees que llegarás a casa?
Pues si va todo bien, sobre las 7:30. A las 7 llego a Ribaroja a la nave y luego sobre 7:30 a mi casa.
A casa. ¿Y qué haces cuando llegas a casa? ¿Cuál es tu rutina, José Luis?
Pues la rutina te va a gustar, porque todos los días hago la misma. Llegar a casa y tengo a los dos perritos esperándome.
¡Ay, qué lástima!
Para bajármelos al río.
Y entonces, según llegas, dejas las cosas y recoges a los dos perros, sí, y a dar un paseíto.
Sí.
Muy bien.
Exacto, me los bajo ahí al río que lo tengo cerca.
¿Y qué estás, un ratito?
Y ya está. Sí, estoy un ratito y luego ya pues me acuesto ya.
¿No desayunas antes?
No, no tengo costumbre. Desayuno cuando me levanto. He hecho ya mi rutina.
Muy bien. ¿Y luego a qué hora te levantas más o menos?
Pues si me acuesto son las 8, pues ya a las 4 me levanto y ya desayuno.
Ahí es cuando desayunas.
Sí, es que he hecho esa marcha y como duermo bien, pues a las 4 me levanto, desayuno y luego ya a las 8 por ahí ya es cuando ceno.
Y a las 8 cenas. ¿Y de desayuno?
Y luego ya me... No, dime.
¿De desayuno qué es lo que tomas? Para que yo me haga una idea. ¿Es salado o pues, no? ¿O te apetece? ¿Te levantas con ganas de dulce aunque sean las 4 de la tarde?
Hay veces que dulce, galletas o cereales, o hay veces que tostadas con aceite y sal y eso.
Sí,
y
sí, pero tomate. Vamos, que desayuno, que no...
Sí, desayuno. No, desayuno, ya te digo, luego pico algo de fruta y luego ya a las 8:30 ceno. Uh-huh. Y luego ya me llevo para el viaje fruta y un bocadillo.
Luego puedes parar, ¿no? En mitad de...
Sí, paro por ahí y ya como algo y ya está.
Y ya te tomas algo. Sí, pues muy bien, pero sí. Yo ahí veo que te saltas una comida, José Luis. ¿Tú esto cómo lo llevas?
Ya, pero pues bien, lo llevo bien.
Es lo que toca, ¿no? ¿Llevas muchos años haciéndolo?
Sí, pues ya llevo un par de años ya, sí, de noche, sí.
2 años trabajando de noche. ¿Te acoplas o no te acoplas?
Sí, sí, yo la noche la verdad es que la llevo bastante bien.
¿Tienes familia?
Sí.
¿Y qué opinan ellos?
No, ya se han acostumbrado, ya mi hija ya es mayor, ya tiene 19 años, pues ya se ha acostumbrado, ya lo tiene claro.
Jolín, pero yo en mi caso, por ejemplo, cuando ellos están en casa, les costó un poquito al principio el entender que no podían montar jaleo, que hay que hablar más bajo, que si hablan por teléfono se encierran en la habitación.
No, nosotros lo llevamos bien, yo me acuesto en una habitación aparte, me cierro y ya te digo, como tengo buen dormir... Una vez cojo el sueño, entra la mujer en la habitación y no me entero.
Ay, no te enteras.
No me entero.
Qué bien, qué suerte.
No me entero.
Qué bien,
sí,
José Luis.
Sí, yo el sueño lo tengo muy bien, sí.
Me dices que llevas 2 años ya haciendo este trabajo por la noche. No sé si nos escuchas desde entonces o nos has descubierto más tarde.
Sí, no, descubrí un poco más tarde, pero sí. Hace ya tiempo ya que lo descubrí, sí.
Claro, ¿qué estabas haciendo? ¿Zapping con la radio o no?
Sí, yo antes solía hacer mucho zapping. Porque hay programas que me gustan de otras cosas y ya. También de deportes y eso. Uh-huh. Pero sí.
Bueno, pues genial. No nos habías llamado antes, ¿verdad, José Luis?
No, ya. Bueno, lo he intentado muchas veces, pero es muy difícil.
Pues nada, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muy bien, me gusta.
Te lo vamos a mandar. Sí. Así que muchísimas gracias por habernos llamado y por habernos contado un poco cómo estás poniendo las calles.
Nada, pues gracias a vosotros por la compañía que nos hacéis, a los que estamos así de noche.
Ese es el objetivo.
Nos mantener despiertos, por lo menos. Sí,
con los ojos
bien
abiertos.
Sí, eso es lo principal, sí.
Genial, José Luis. Pues mucho cuidadito en lo que te queda de trayecto y nada, que vaya todo bien, ¿vale?
Pues nada, pues muchas gracias.
Un besazo enorme. Gracias, hasta luego.
Igualmente.
4:46 de la mañana.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Era en COPE. We'll be right back. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo.
Y seguimos con los juegos a cuestas. Carla Prieto, que está en Madrid, que dice que ella ha pasado muy buenos momentos jugando a las cartas con su abuela. Siempre ganaba, pero yo creo que era ella la que me dejaba ganar porque yo mucho no entendía. Eso sí, mi preferido de todos los juegos es el mus. Qué mítico el mus también, sobre todo por el tema de las pellas. O sea, la gente cuando hacía pellas era porque se iba a jugar al mus. ¿Tú eso lo sabías, no, Zaida?
No, a mí me pilla ya
Polín,
muy
es que
lejos,
ya tampoco, vea. es que no damos una, ¿eh? No damos una. Seguro que más de uno de mi quinta que me está escuchando, el que se iba a hacer pellas era porque se iba a jugar al mus. Con eso te digo todo.
Nosotros es que, no sé, no íbamos a jugar a nada, íbamos...
Ni ya. A pellas, ya no. Había ahí muchísimo control en vuestra sí. Época, es verdad.
Sí, es verdad.
Que mandaban verdad. Nota a los padres.
Sí, 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 a mí me pillaron y me pusieron una amonestación un día. Claro. Ya se me quitaron las ganas de volver
Yo he hecho pocas, ¿eh? Que he sido buena estudiante, pero alguna vez me fumé una clase, tengo que confesar.
Bueno, eso yo creo que todos. Andrea John Part Álvarez dice, cuando era pequeña mi madre odiaba el Monopoly y a mí me chiflaba. Ahora soy yo la que hace que tropieza con la caja para que se esparramen las casas y poder dejar de jugar. Y nos pregunta, ¿alguien sabe cómo se termina este juego? Yo creo que es el juego interminable.
De todos los clásicos sé que me van a buchear. Es de los que menos me gusta, porque efectivamente a mí lo que me pasa es que se me hace muy pesado el Monopoly. Porque hay veces que cuando ya estás prácticamente en la ruina, pero sigues hipotecándote, porque al estar en la ruina es porque seguramente has comprado mucho, con lo cual lo estás hipotecando y entonces empieza a convertirse en un final agónico en el que sí que tiene dinero, te está dando una paliza, pero tú no terminas de morirte,
sí.
No terminas de entrar en quiebra y entonces continúa eso y al final es como muy pesado, porque se ve claramente desde un punto, desde un momento determinado se ve quién va a ganar, pero... Dura otros 25 minutos el juego y entonces es aburridísimo.
Sí, sí que es verdad. Mira, Julio Corrales dice el parchís y el dominó. Saludos, ponedores. Bea, Zaida, sois geniales. Tú también, pulpos, lo dice un ponedor. O Domingo Moya Martín dice, pues mi chico Juan José, con 5 añitos, le encanta el dominó. Lo ha descubierto en los 2 meses de confinamiento y tengo que decir que me da una paliza que telita.
Tremendo.
Es un crack.
Bueno, Zaida, escucha, seguro que alguna vez le has escuchado a tu abuela o a alguien mayor decir eso de, ay, cómo me duele la espalda. ¿De esos que va a cambiar el tiempo?
Sí.
Pues de eso vamos a hablar ahora, ¿vale? Así que muy atenta, 4:51 de la mañana. Estos días con tanto calor hay gente que dice que se resiente, ¿no? El cuerpo achaca los cambios de temperatura y si una noche pues has estado a 30 grados, a la siguiente tenemos 17, nuestro organismo reacciona. ¿Cómo lo hace? Pues de muchas formas. Por ejemplo, sufrimos más catarros. Algunas lo notan en lo que es la tripa. Sufrimos problemas gastrointestinales. También son muchos los que dicen que notan los cambios de temperatura en los huesos. En este caso, especialmente el frío. Precisamente de estos últimos vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Plasencia, traumatólogo, miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía del Raquis y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es verdad eso de que los huesos duelen con los cambios de tiempo?
No, los huesos en sí mismos no duelen por el cambio de tiempo. Duelen otras estructuras sometidas a procesos, a cambios por la vascularización, pero los huesos en sí mismos no son una fuente del dolor por el cambio de tiempo.
¿Y entonces por qué esta creencia está tan extendida?
Bueno, esto es un bulo más, ¿no? De la uh-huh. de la gente del popular que comenta cuando uno tiene pues eso, cierta rigidez, que es lo normal que notemos cuando notamos frío, lo achaquemos a que lo que nos duelen son los huesos, pero realmente el dolor procede habitualmente de otras estructuras.
Claro, hablabas de rigidez, sí que es verdad que cuando hace frío pues todos vamos con un poquito más contraídos. ¿Esto puede influir?
Influye pues eso, en estructuras también del aparato locomotor, como son los músculos, las articulaciones, los ligamentos, que debido al frío pues se produce una vasoconstricción, es decir, un menor aporte sanguíneo y una mayor rigidez de estas estructuras, y eso es lo que notamos a nivel de nuestras extremidades, como que estamos pues más rígidos, inclusive pues más molestos, ¿no? Como una cierta sensación de molestia, pero en sí mismo no es la estructura ósea la que duele, sino más bien lo que denominamos partes blandas, ¿no? Estas estructuras que van asociadas al aparato locomotor, ¿no?
Bueno, ya nos ha quedado claro que por el tiempo no, pero los huesos pueden llegar a doler, o no hay nada que hagan que los huesos duelan.
Sí, los huesos duelen, claro. Los huesos tienen su inervación, habitualmente por su capa más externa, llamada periósteo, y cuando nos caemos y nos rompemos un hueso, pues nos duele mucho, claro. Es una estructura que duele mucho, pero eso, hay que haber una fractura, o tiene que haber una infección, o tiene que haber un tumor, es decir, una patología que asiente propiamente en el mismo hueso, ¿no?
Claro, la gente que ha sufrido un accidente, una rotura, sí es cierto que son los que más se quejan cuando va a hacer frío, cuando va a llover, cuando hay más humedad. ¿Esto sí que es normal o sigue siendo también algo sugestivo?
No, eso sí que es cierto. Durante un tiempo, variable para cada persona, cuando ha hecho un callo de fractura, es verdad que los cambios, sobre todo más que el frío, los cambios de temperatura, la humedad, el viento, no se sabe muy bien la causa, pero sí que es una fuente de molestia, de dolor, a la cual finalmente, como digo, es una cosa transitoria, puede durar pues a veces un año, dos años, tres. No sabemos muy bien si es que desaparece ese dolor o es que el cuerpo se ha acostumbrado ya a él y ya no lo nota de la misma intensidad. Pero sí que es cierto que ante una fractura, mucha gente que ha sufrido pues eso de una fractura, pues comenta que nota que va a venir un cambio de tiempo, pero sobre todo es el cambio de temperatura más que el frío, ¿no?
¿Y por qué en ocasiones cuando tenemos un trauma nos mandan calor en la zona?
Bueno, o frío, depende. Uh-huh. Para ciertas estructuras es mejor el calor. Cuando tenemos, por ejemplo, una contractura muscular, pues solemos recomendar calor, por eso, porque provoca una vasodilatación, un mayor aflujo sanguíneo. En cambio, para un cuadro de una tendinitis, por ejemplo, lo que recomendamos es poner frío, porque lo que queremos es el efecto contrario. O a veces hasta contrastes, ¿no?, de frío-calor. Que eso depende de la estructura a la que nos estemos refiriendo, ¿no?
Entonces podríamos decir que da igual dónde vivamos para una dolencia de huesos, que no va a influir para nada el tiempo en nuestra mejora o empeoramiento.
Pues la verdad es que no hay reglas. De cara a pacientes, con nuestra experiencia en pacientes operados, pues lo que le va bien a un paciente, que podríamos decir el clima de la meseta, un clima seco y frío, pues le va bien a unos y le va mal a otros, en contraposición al clima, por ejemplo, de las zonas de mediterráneas, ¿no?, que efectivamente es un clima mucho más cálido, pero más húmedo. Es decir, lo que para uno les afecta más el frío, a otro les perjudica más la humedad. Con lo cual, cada persona en este aspecto sí que es un mundo y no hay una regla fija.
¿En qué estación se suelen producir más traumas? No sé si en el invierno.
Bueno, la temporada alta para los traumatólogos suele ser el verano.
Ajá.
El verano porque es cuando la gente sale más a la calle, los días son más largos y hace más deporte al aire libre, y es la época donde más traumatismos tenemos, por lo menos en la zona centro. Hombre, las zonas de pistas de esquí, etcétera, supongo que, claro, lógicamente es en las épocas invernales. Pero la mayoría de los, un porcentaje elevado de accidentes se suelen producir más en las épocas veraniegas.
Claro, doctor, tras una rotura, además de cumplir con el reposo establecido, lo que es súper importante después es hacer una buena rehabilitación, ¿no?
Sí, es esencial. Es esencial. La rehabilitación forma parte de la recuperación funcional de cualquier traumatismo, sea fractura o de otro tipo, lesión ligamentosa, como puede ser un esguince o cualquier tipo de lesión del aparato locomotor. La recuperación funcional en forma de las distintas formas de rehabilitación que hay es esencial para la recuperación, desde luego.
Miguel Ángel Plasencia, traumatólogo, miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía de Raquis y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por acabar con ese mito de que los huesos duelen cuando hay cambios de tiempo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
4:58 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida, pero si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial, porque no sé si te suena una serie que comenzó a emitirse en 1981, en verano, en Televisión Española. Yo te estoy dando ya muchísimas pistas, ¿eh? Zaida Picos te va a contar en un momento todos sus detalles, y no es lo único, también nuestro Motorman estará con nosotros para contarnos las novedades del mundo que él controla, del mundo del motor. Antes, eso sí, José Ángel Cuadrado nos va a actualizar la información. Knuckles.